Felipe Mena Arismendi on the 1st of September of 2005 in Chicago, Illinois. The interviewer is Crystal Barrios. This interview is part of the Bracero Oral History Project. ¿Usted?
¿Dónde?
¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Buenavista, cerquita de Buenavista, porque estábamos en un rancho, estaban mis papás, pues, en el rancho, pero fui bautizado allí en el pueblo de Buenavista, y ya después nos venimos, pero Buenavista, pero ya estaba yo grandecito.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Bueno, el lugar donde nací, el rancho, ¿no? Se llama La Armella, así es el nombre, La Armella. Y de ahí nos fuimos para Buenavista, allí unos días a la escuela, un tiempecito nomás porque, pues, no, mi papá tenía ganadito, a cuidar los animales, a trabajar, la agricultura. Nosotros trabajábamos mucho la agricultura, maíz, frijol, sembrar todo eso. Y pues después yo crecí, me busqué una mujer, me casé ya en Tlaxmalá, allá me fui a quedar. Igual, ya seguí con la agricultura en el tiempo del temporal, en tiempo de las secas que no llueve, ya ve que allá solo lloviendo. Yo compraba puercos, iba a vender puercos a Buenavista, los iba a comprar a Tlaxmalá y los llevaba a Buenavista, después ganado. Y así toda mi vida, sí, ya últimamente me puse una carnicería y allá dejé el negocio, pero ya lo dejé ahorita que me vine para acá. Cuando yo andaba de bracero, pues en ese tiempo andábamos como locos, que va a haber contratación en tal parte, vámonos, que en Monterrey, que en Irapuato, que en Empalme, Sonora, Chihuahua, y así andábamos. Cuando la primera vez que me vine, entramos por Empalme, Sonora, a Caléxico, ahí firmamos el contrato, estuvimos en el Valle Imperial. Del Valle Imperial nos pasaron para Blay, y de ahí nos regresaron a México. Después nos volvimos a venir, entonces nos contratamos en Monterrey, entramos por Reynosa, ay, nomás por al algodón nos trajeron, por ahí, por Santa Rosa, por ahí anduvimos trabajando en el algodón. Un contrato nada más, allí ya no hubo más, ya no había. Nos fuimos otra vez a México, allá estuvimos otro tiempecito y que se abrieron las contrataciones. Venimos a la capital porque teníamos que agarrar firma de la gobernación, sacábamos el certificado de buena conducta en el pueblo donde vivíamos y teníamos que llevarla a la capital a sacar la firma de gobernación. Entonces nos dieron la firma y nos dijeron, dice, dentro de 30 días se presentan en Chihuahua, allí van a ser contratados. No nos fuimos todavía para la casa, pero ya llevábamos los papeles, y nos fuimos a los 30 días a Chihuahua. Allí estuvimos, pero no mucho tiempo. Cuando llegamos allí, había 22,000 hombres esperando, y nosotros estábamos en la lista, nos tocaba la 11, eran las listas de 100 hombres, de 100. Entonces, hasta que nos tocó a nosotros, nos venimos. No, ay, sí, esos contratos estuvieron, para nosotros fueron tranquilos, una cosa bonita. Nos trataron muy bien, muy bien para acá, para Minnesota, nos trataron bien. Para California, como esclavos. Allá sí, ¿no? Pero para acá ya nos venimos, ahí en Río Vista, ahí firmamos contrato, ahí fueron por nosotros, hasta Minnesota. Llegamos ahí, pues así nos metieron, como aquí, estábamos todos sentados, y ahí estaban llegando los patrones. Yo necesito tantas personas, yo tantos, sí. A nosotros veníamos, éramos 9, a todos nos tocó juntos. Llegó un patrón, yo quiero 9, nosotros, nos llevó a todos. Pero tan tranquilos que estuvimos ahí, una cosa bonita. Dice, mañana los llevo a ver el trabajo que van a hacer, betabel, a desahijar betabel. Nos pusimos, nos enseñó, dice, este es el trabajo. Ustedes saben, si lo acaban en un mes, en 2 meses, ustedes saben, dice, es por acre. Un acre teníamos que hacer, dice que tenían los surcos de 980 metros de largo, casi un kilómetro. Y 9 surcos era un acre. No, de pronto, yo me hice 4 surcos, no, de pronto no fue de uno. Y después nos hacíamos más de un acre diario. Y nos pagaba a 15 pesos el acre. Pero ya el sábado y el domingo que nos emprestaba con otros, nos pagaban a 25. Y nosotros trabajábamos hasta el sábado y el domingo y así andábamos todo el tiempo. Pero estuvimos tan tranquilos, los patrones tan buenas gentes, por allá sí de sobra. Yo le ordeñaba unas vacas bien temprano al señor, se llamaba Germán el señor, y le ordeñaba yo 2 vacas, pero daban una lata de leche cada vaca. Se las ordeñaba yo en la mañana y en la tarde, y me daba 5 litros de leche, allí para todos. Nos daba, los sábados nos daba una gallina, tenía harta gallina, o nos daba un conejo, lo que nosotros quisiéramos. Los muchachos, tenía 2 muchachos, cómo nos querían. Se terminó, acabamos el betabel, de todo, de desahijar y después limpiarlo. Y nos dice, ahora sí, se acabó, y entonces ya nos vamos a México. Dice, no. ¿Quieren otro contrato? Sí, ahorita. Al rato llegan los patrones. Y entonces nos estuvimos en Raymond. Ahí llegamos con ese señor. Después nos llevaron para Minneota, Minnesota, al Pepino. Cuando se terminó el Pepino, todo. Nos llevaron para otro pueblo, Anoka, Minnesota. Allá a piscar zanahoria, páster, papa, la col, acelga. Bueno, todo eso trabajamos nosotros y toda la vida contentos. Toda la vida, pues no tuvimos un patrón malo allá. Y no, aquí en California no nos dejaban enderezar en todo el día. Y un entre, y si uno salía primero a encontrar a aquella gente, no dejaban enderezar, digo, como esclavos. Allí no nos trataron bien, California no. En Texas, lo mismo. Pues era contrato, ¿no? Pero de todas maneras no querían ni que llevara una basura al algodón, ya estaba re malo. Pero ya le digo, de esos lugarcitos, nadie creo que estuvimos a gusto, pero ahí no, una cosa tan bonita. Que los patrones nos dieron carta, dice, para el año entrante, porque nos fuimos hasta nevó, los últimos días de diciembre, ahí se echó a perder todo. Ya lo que había ay, todavía nos cayó una nevada muy grande. Nos estuvimos allí todavía como 5 días para poder salir para México. Nos mandaron y nos dieron unas cartas. Dice, ya para el año que entra, dice, ustedes ya no van a andar por allá contratándose. Se vienen a la frontera, dice, nosotros los vamos a llamar para que se vengan a la frontera y los esperamos, y de ahí para acá nos los traemos, dice, a contratar, ya a trabajar con nosotros, ya contratados. Y que se acabaron las contrataciones, ya no hubo, ya no volvimos. Si no, entonces estuviéramos hasta arreglados. O sí, también, bueno, eso no se lo puedo decir aquí, ¿verdad? Quería yo porque nos habían dicho que podía yo hasta arreglar mi seguro bueno aquí con esto, los braceros. ¿Cómo ve? Bueno, en la tele. Allí salían las noticias.
Pero cuando usted estaba joven, cuando entró por primera vez.
Oh, cuando entramos. Ajá. No, pues era un alboroto por donde quiera, ya ve que todos los pueblos. Y ya se van a abrir las contrataciones en tal parte, y hay que. Y avisaban, ¿no? Porque tenían que ir bien preparados, sacar el certificado de la autoridad, un certificado de buena conducta que diera fe a la autoridad que era una buena persona. Y otra vez lo mismo, así, ya uno nomás estaba. Había veces que entrábamos, pero casi siempre por ahí andábamos, en las fronteras, en los centros de contratación. Había veces que entrábamos, había veces que no. Pues muchísima gente, era imposible. Se acababa porque había veces que estaban, si habíamos 20,000 hombres, 25, entraban a veces diarios 20, 30. ¿Cuándo? Perdiendo la esperanza, se acababa uno el dinero y ahí va uno para atrás, para el pueblo. Y otra vez se volvían a abrir en otro lado y ahí va uno. Yo no sé qué nos pasaba. Mejor hubieran estado dedicados a trabajar, porque ya no hubo contrataciones grandes. Nosotros aquí en Minnesota tuvimos 3 contratos en poco tiempo, de junio hasta diciembre. 3 contratos tuvimos. Y sí, nos hubiéramos quedado otro tiempecito. Y ya nos habían dicho que íbamos a trabajar en las bodegas. Dice, terminanse el trabajo, si se termina, que dé tiempo. Dice, ya se quedan a trabajar en las bodegas un tiempecito, mientras se vuelve a venir el trabajo de la agricultura, de sembrar. Pero no, nevó luego en diciembre. Y ya no nos tuvieron que mandar. Nos llevaron hasta Monterrey, hasta allá nos daban de comer en el camino, el pasaje, el pasaje nos lo dieron hasta allá. Le digo que eran buenos los patrones, y en otro lado, para acá, nos tomaban sacar de aquí, y ahí nos dejaban. Y estos nos dieron el pasaje hasta el pueblo de nosotros, y nosotros. Por eso le digo que estuvimos tranquilos con esa gente. Muy buena gente. Nos salíamos, que íbamos a tal parte, aunque sea a comprar la comida. No teníamos carro. Nos salíamos a la carretera, nomás así. Luego se paraba alguien aquí. ¿A dónde van? A tal parte vamos a comprar la comida. Súbanse. Nos llevaban.
¿Esto fue aquí en Minnesota? Nada.
Cualquier persona. ¿Ahora cuándo? Pero también empezó a venir mucha gente mala. Yo creo que nos trataban así, ¿sabe por qué? Creo que éramos los únicos. No había, nunca había ido gente para allá hispanos. Fuimos de los primeros. Ya les digo, nos trataron bonito, bonito, de lo que hay bonito. Allá sí, no, ni queríamos regresar, queríamos quedarnos. Más ya no hubo trabajo.
¿Y cómo fue la primera vez que se vino? ¿Me puede describir el viaje, la primera vez que llegó aquí a Estados Unidos? ¿Cómo fue cuando entró, cuando llegó al centro de concentración donde les daban los papeles?
¿Mandé?
¿Cómo fue la primera vez que llegó aquí a Estados Unidos cuando fue a los centros de concentración? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue cuando pasó en la frontera?
No, todo era un sufrimiento. Todo desde que salíamos de allá a hacer cola. Y todo a hacer cola para entrar a comer, teníamos que hacer cola. Y estaban escogiendo a la gente, ¿no? Y si unos decían, no, para allá no hay que arrimarse allí, cuando estaban agarrando a la gente. No, porque estos van para tal parte, allí es malo, cuando haya un pedido para tal parte ya nos vamos. Y ahora métanse, no, ahorita nosotros no. Y cuando íbamos a comer nos champaban la comida. Dice, para comer sí, ¿verdad? Dice, pero para largarse a trabajar no. Mal, le digo que se siente feo, anda uno ya sin dinero y así nos trataban. Hasta que llegábamos, bueno, le digo que aquí en California teníamos que pararnos para agarrar lugar y entrar primero al comedor, pararse a las 3 de la mañana. Abrían el comedor a las 4, empezaba a comer la gente, pues éramos más de 1,000 hombres que teníamos que comer en un comedor. Y así, nomás, pues no tiene uno hambre, yo me agarraba nomás unos panes y le ponía ahí un huevo, dos huevos y vámonos así. Casi ni comíamos. Allí me sentí yo muy mal. Donde quiera, todos los centros de contratación, así pues, así tratan a uno. Mal. Los mexicanos son. Le digo, esos voces nos trataban, es de California, nos trataban así porque eran mexicanos. Y allá no tuvimos un voz mexicano, lo que sea. Yo no hablo mal de los güeros. No hablo mal porque nunca me han tratado mal. Yo siempre he estado bien, tranquilo. Pero la misma raza, ¿verdad? No sé por qué no nos quieren. No nos queremos uno mismo, de que nos quisiéramos, nos tratáramos bien. Pero yo creo que porque tienen su puestecito, ¿verdad? Se engrandecen. Algunas personas, no todas. Y eso fue todo, ya le digo, en eso sí sufrimos. Todo mundo sufrimos para entrar. Hay golpes, apedrean a uno. Los mismos, donde quiera, hay gente mala. Una vez en Irapuato fue. Andábamos defendiéndonos, corriendo allí, si no era pleito de nosotros, porque llovían las pedradas. Era y fue el estado de Guerrero con los de Guanajuato. Y allí estábamos, no, estas cosas, no, quebrando, rompían los vitroleros del agua fresca que estaban vendiendo allí algunas personas. ¿Cuándo así, pues? Si portándose bien, anda uno así sufriendo, pues ya. Pero es como le digo, donde quiera hay mucha gente mala. Como aquí, hay ahora ya. Aquí también ya hay mucha gente, ya ve las pandillas, ya todo eso, hay que andarse cuidando. Y una vez, pero eso ya fue ahora, yo ya vine mojado. En mi casa, pues, estoy en mi casa. Y me llegaron allí unos amigos y, tómate una cerveza. No, 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 yo ahorita no. Me dice mi muchacho, papá, ya está el almuerzo. Ah, vengan, muchachos, vamos a comer un taco. Ándenle. Y íbamos pasando así. Yo llevaba una silla, llevaba yo un jugo de tomate en la mano. Y llevaba yo la silla. Todos tráiganse su silla. Y cuando tocan la puerta y corre uno a abrir, digo, no abras, ve quién es. Eso fue el 78. Y que les abre. No, venían cuatro, pues venían tapados de la cara. Y yo me empecé a reír. Digo, bueno, bueno, qué cosa, qué cosa. Y ahí voy con. Pero diciendo qué cosa, nomás le hizo así el puñal. Me da por acá así. Y yo nomás me agarré así, pero el otro me dio con un bate. Ya no supe. Yo caí. Me han de haber golpeado mucho porque después tenía yo los moretones por donde quiera, como patadas. Como. Y no, ya cuando yo volví, que me daba yo cuenta, un rato así, ya estaba yo en el hospital. Pero no, creo que se me acabó toda la sangre. Tuve un tiempecito sin trabajar, pero me pagaban todo en la fábrica. Agarraron todo el tiempo perdido. Y esos nomás los agarraron, pues. Yo nunca salía, me daba miedo, porque a un compañero de nosotros lo mataron. No, no, no. Estaba muy feo, muy mal.
¿Y en Irapuato hubo mucha gente que herida o que murió a causa de las peleas?
No.
¿No?
Que me haya tocado, no. No. Sin más, golpeaban a pedradas. Sí. Entonces empezó a llegar un federales. Ya había gobierno allí. Y de ese modo, sí, se calmó. Pero por lo mismo, cambiaban la contratación para otra parte. Porque allí ya estaba aglomerado, ¿no? Cambiaban. Y a veces ya la gente que tenía dinero, se iba para allá, los que ya no teníamos, teníamos que regresarnos, y ya no nos contratábamos, y fue un sufrimiento, pero de todos modos así queríamos andar.
¿Y por qué, cuál fue el motivo por el que usted se quedó aún así, aunque los trataran mal y todo?
Bueno, teníamos que cumplir el contrato. Yo he sido cumplido toda la vida. Yo si le digo, yo vengo tal día, yo no estoy tranquilo, si aunque tenga yo otra ocupación, tengo que ir porque yo quedé. Hay que ser formal. Y nunca yo que me faltara un día de mal, porque mire, vivíamos mal. Cabe en una, le decían barracas las casas donde uno vivía. En una barraca vivíamos 900. Y unos gritando, briagos, y cree que dormíamos. Yo estuve como una semana. ¿Y qué les hablo? Digo yo, no, cámbienme a otro lugar, yo no duermo. ¿Cómo? ¿Quién va a dormir con todo este gentío? Que no duermen, briagos. Todos los días, briagos, gritando, marihuanas. Y ya me sacaron y me cambiaron, y ya nos fuimos, estábamos 12 en una casita ahí. Ahí comencé a dormir. No le digo que nunca, pero eso fue en California, nada más en California. En Texas, no, para dormir tranquilos allí todo. Nomás aquí en California estábamos muy mal por eso. Que no, ni para dormir. Para comer, ya le digo, qué trabajoso. Colón de tantísima gente y empujándose. Bueno, no había quieto. Y uno que no está acostumbrado a eso, sufríamos mucho.
¿Y cuánto tiempo le tomaba para agarrar su plato de comida?
Pues yo casi era de los primeros. Abriendo a la de 3, 4 personas, yo entraba porque yo estoy allí ya pegado a la puerta. Sonaban un fierro como una campana, lo sonaban. Y entonces dejaba venir el gentío y ya abriendo yo me metía. Casi siempre era yo de los primeros. O me ganaba 1 o 2, cuando mucho. Pero fíjese el tiempo que se hacía la gente. De las 4 de la mañana hasta las 5:30 que nos íbamos al trabajo. Entra y entra gente. Y el comedor era, pues son grandes los comedores. Y pues unos comíamos, otros no, le digo que otros nomás agarrábamos lo que podíamos llevarnos y salirse para dejarle el lugar a la gente. ¿Sí?
¿Y cuando estaban en el campo les daban descanso, les daban agua?
Sí nos daban agua. A la hora de la comida era a las 12. Tampoco la comida no nos gustaba. Nos daban 3 tortillas y unos pedazos de carne, pero la carne ya no tenía buen sabor, como que olía. Unos la tirábamos, no nos comíamos las tortillas. Mal, mal, le digo que no nos sentíamos bien nunca ahí. Y ya que nosotros, aquí en Minnesota, nosotros nos hacíamos, allí comíamos lo que queríamos, muy tranquilos toda la vida.
¿Y cuando entraba a la frontera, le hacían exámenes físicos, les revisaban las manos o qué?
Todo. Si traía uno las manos lisitas como las tengo yo ahorita,
no lo agarraban.
No pasaba uno. Vas para afuera, tú no. Tengo que traer las manos calludas. Sí, de todo a todo. Sacaban sangre. A todo mundo. Manos. Ponían desnudos y ahí vamos, todos desnudos. Es puro sufrimiento, le digo que allí sí se sufre. Y ahí andábamos, ahí eso queríamos.
¿Y usted estaba casado en ese tiempo?
Estaba yo recién casado casi. Ahí fue cuando comencé. Yo me casé bien joven, me casé de 18 años. De venir cumplía yo 18. Y comencé a venir como de 20. A veces, les digo que las primeras veces no entrábamos y no entrábamos, y hasta que de tiro nos empezó a atacar, empezamos a entrar. Y si no entrábamos, pues uno se desespera y vamos a trabajar allá. Trabajamos unos 6 meses y vuelta. Ahí viene uno para acá.
¿Y cada cuánto veía a su esposa?
¿Dónde?
¿Cada cuánto veía a su esposa?
Bueno, como los contratos eran chiquitos, había veces teníamos 2 contratos, a los 3, 4 meses, ahí estamos ya con ella otra vez. Y solo aquí cuando estuve en Minnesota, estuvimos como 6 meses aquí, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todo diciembre también. Fue el tiempo más largo. Y ya después sí me empecé a quedar cuando entré la primera, que se acaban las contrataciones, pues entré así nomás. Cadillac uno más por aquí. Una vez fui a los 3 años. Ahora no he ido. Ahora entrando el año cumplo 16 aquí. 16 años.
¿Y se mandaban cartas? ¿Sí les dejaban mandar cartas?
Sí, y el dinero, pues, uh-huh. se lo mandaba todo para allá.
¿Y como cuánto le pagaban, más o menos?
¿Aquí?
Sí.
¿Ahorita o cuando...?
No, cuando estuvo en el programa.
Pues, fíjese que entonces ganábamos poquito, ni recuerdo bien cómo nos pagaban la hora, pero nos pagaban como 2 pesos. En aquel tiempo, y luego, pues, nos quitaban muchas horas, nos quitaban allí en California, pues hasta después nos comenzamos a fijarnos que nos robaban, nos quitaban, pues, trabajamos 12 horas, nos venían pagando 8, pero como anda uno bien tímido, se siente uno muy lejos, nos sentíamos muy lejos, anda uno, encuentra uno cohibido, no chistábamos nada. Ni modo.
¿Y nadie, entonces nadie decía nada, nadie se quejaba?
Nadie, le digo que todos, así anda uno, no sé, que nos sentíamos yo creo muy lejos, y de por sí, había veces que andábamos trabajando cuando nos caía migración. Pues ni modo de andar toda la vida cargando el contrato, todas las cosas. Uno anda sudando, se desbarata. Dejamos en la casa. Vámonos hasta la casa. Ya le decía al mayordomo, llévatelos para enseñarles allá los papeles. Y toda la vida deben cargarlos porque así vamos a andar. Toda la vida fue un sufrimiento. Y para este lado nunca, nada, ahí no.
Y cuando mandaba usted todo su dinero a México, ¿y como cuánto se quedaba usted, con cuánto dinero se quedaba? ¿O compraba cosas para usted o qué hacía?
Casi nunca compraba yo, bueno, lo que compraba yo, que una tele, un radio, esas cositas, mi ropita. Yo para allá, para ellos, no llevaba yo ropa. Nomás lo mío, lo que yo me compraba para mí. Iba uno sin nada. El dinerito, lo poquito, trataba uno de irlo mandando. Aquí con tantito se lo roban a uno. No, yo nunca. Dinerito que juntaba. Como cada 15 días mandaba yo mi dinerito.
¿Y como cuánto mandaba?
Pues en aquel tiempo mandaba uno poquito, unos 300, 250... Yo me gustaba mandar 100, tenía yo los mandaba luego. Ya siempre así. Como mandábamos el dinero, como ahorita, llegaba como a las 2 semanas allá. Cuando allá recibían el dinero, ya les iba otro en el camino. Yo nunca me gustó salir, andar por allá, que salir a tomar a una cantina, yo no, ni a paseos, a ningún lado. Yo siempre de mi trabajo a la casa, siempre, siempre.
¿Y qué es lo que hacía en sus horas libres?
¿Dónde?
¿Qué es lo que hacía en sus horas libres?
Pues casi que nomás hacer de comer y salirme fuera de la casa, estar platicando ahí. No, pero yo que dijera irme a distraer por allá, no.
¿Y los dueños les daban alguna cosa, por ejemplo, para que usted, para su uso personal, les daban jabón o papel de baño, por ejemplo, cosas así, o las tenía usted que comprar?
cuando veníamos contratados?
Sí.
Nosotros comprábamos todo.
¿Y la comida se las regalaban o?
La comprábamos.
¿La compraban?
Sí. Ah, pues, aquí en California sí, allí sí nos daban de comer. Uh-huh. Pero nada más ahí, ya en las otras partes, nosotros nos comprábamos la comida. Así nos dijeron llegando.
¿Y como cuánto costaba un plato de comida?
Pues como comprábamos harina, todo lo que se necesitaba, comprábamos la carne, nosotros hacíamos todo en la casa. Ajá. Nosotros cocinábamos.
Uh-huh. ¿Y en California donde les daban la comida, les daban suficiente, les gustaba, no?
Me di que nada más nos daban 3 tortillas. A las 12, 3 tortillas. Había veces que nos comíamos la comida, estaba más o menos, pero casi no. La carne era lo que sabía mal, a veces. Que la carne ya estaba dañando. Nos comíamos las tortillas, muchos así asquerosos, otros se comían la carne. No, la carne cuando ya está descomponiendo luego se siente. Uh-huh.
Y había, ¿cómo eran las condiciones de vida? ¿Cómo eran los cuartos donde vivían? ¿Tenían baños? ¿Qué era lo que tenían?
Sí, tenían baño. Eso sí, donde quiera que caímos a vivir, que nos daban la casa a vivir, tenían baño. Todas las casas aquí en California igual. Cuando vivíamos 12... en una casita, pues un baño para todos, pero sí, tenían baño, eso sí.
Y por ejemplo en California, que eran más gente, que nada más tenían un baño o tenían varios.
Cuando le digo que eran esas casas de 900 hombres, eran como 5 baños, ¿sí? Eran hartitos porque mucha gente. Ir así, pues, las camas encimadas, una acá y la otra acá arriba, y la otra allí, y la otra arriba, y así es.
¿Y ustedes tenían que limpiar y cuidar sus cosas? ¿No?
Nosotros no limpiábamos nada allí, la casa, sino que es la cobija de uno, bien dobladita allí en su almohada, y ya el que iba a arreglar, a barrer, a limpiar, eran otras personas. Mm. Sí, nosotros llegábamos en la noche y a la madrugada nos íbamos. ¿Qué tiempo nos va a dar limpiar?
¿Y como cuántas horas de descanso le daban durante el día?
¿En el día?
Sí.
Nomás cuando íbamos a comer, media hora, era todo el descanso en todo el día.
Desde la mañana hasta la noche.
Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Media hora nos daban para comer. Y párense, y así, como esclavos. Yo así me figuraba de ahí, caímos a Estados Unidos, esclavos, pues, completamente. Pero ni modo, allí estábamos.
¿Y alguna vez tuvo problemas en el trabajo?
No.
¿No? ¿Alguno de sus compañeros o algo que se recuerde?
Que me haya tocado a mí, no. Ninguno, no. No, pues andábamos obedientes. Si vos nos trataba mal, nosotros, no. Para nada, obedientes.
¿Y si los dejaban salir, por ejemplo, a otros lugares? ¿Cuando terminaban su trabajo, salían no los dejaban?
No, pues es que no teníamos tiempo del trabajo. Nos llevaban a la casa, nos íbamos a comer un taco en la noche. ¿Y qué? Bien cansados. Cansados. Queríamos tirarnos. No nos salíamos. Eso es que le digo, Había veces iban a trabajar, a veces no iban a trabajar. Los encontraba, cuando llegamos ya los encontrábamos briagos, ya gritando allí. Pero se le dio que no hay gusto cumplido, nunca estábamos a gusto.
¿Y qué pasaban con esas personas que no iban a trabajar?
No, pues si perdían 2, 3 días, pero como era tantísima gente, unos no iban hoy, otros no iban mañana y así.
¿Y nunca se daban cuenta los patrones?
Sí, sí. Los sacaban, pues los corrían.
¿Los mandaban a México otra vez?
Los mandaban a México.
¿Y después que terminó de andar de brasero, qué fue lo que hizo?
¿Cuando terminé?
Sí.
Pues yo ya me quedé en México, pues a trabajar ahí. Como les digo, yo compraba reses, vendía yo reses. Últimamente empecé yo a matar, agarré la carnicería y era mi trabajo.
¿Y por qué se vino otra vez a Estados Unidos?
Es que esta muchacha y otra que tenía yo casada, estaba recién casada y su esposo estaba en Washington. Y papá, y llévanos, y llévanos. Y como para entrar de mojadas. Y duro y duro y ahí están y que me animan. Le digo a mi señora, digo, me voy a llevar a estas muchachas, digo, allí a California, nomás. Y solo que haya, encuentre yo un trabajito para sacar mis gastos. Me voy a quedar 2 meses a trabajar y me vengo. Y todavía ando aquí.
¿Y su esposa dónde está?
También está aquí. Después ella se vino, sacó su visa. Se vino. Pero ya con pasaporte.
¿Y qué significa el término brasero para usted?
¿Dónde?
¿Qué significa el término brasero para usted?
Pues, ¿cómo qué cree usted?
¿Cómo cuando le dijeron del programa brasero cuando era joven, qué fue lo que usted pensó?
Oh, pues, luego piensa uno adelante, ¿no? Que en Estados Unidos que se gana más dinero y que va uno a ganar dólares, eso se viene uno pensando en eso. Y todo el gentío alborotado, pues ni modo, ahí viene uno. Una ambición, como ambición a hacer más dinero, pues, a ganar más dinero.
¿Y cómo se siente usted de que todavía le llamen brasero o que... ¿Cómo se siente usted de haber participado en eso?
Fíjese que me siento contento. Me siento bien porque desde cuando conozco yo aquí a Estados Unidos. Cosa que yo cuando era muy jovencito, no, yo nunca pensaba esto. Cuando yo estaba en la casa con mis papás, yo trabajando con las vacas, en la agricultura, yo nunca pensaba venir para acá, nunca, nunca. Y después de casado sí, porque cuando yo estaba con mis papás nada me faltaba, yo tenía yo trabajo para todo el tiempo con ellos, allí comía, allí vestía, allí todo. Pero cuando yo me casé, que ya tenía yo obligación de mantener a mi esposa, al ratito que ya un niño, 2 niños, ahí es lo duro. Ahí es cuando ya entonces no haya uno la vereda, no haya uno para dónde hacerlo, donde gane uno más dinerito, pues, para poder vivir. Ahí empecé a sentir lo bueno, cuando ya tiene uno su esposa. Que tiene uno la obligación de sostener la casa. Hay personas que no les importa si comió la mujer, que coma, sino que no coma. Yo he visto mucho, Nada de esas personas yo he visto mucho. Y yo toda mi vida, por eso digo que estar flaco. Tanta mortificación. Yo cualquier cosita, una mortificación que me da. Que... Y nomás, sencillamente, había veces que me decía uno de mis nietos, me hablaba por teléfono, papá, no quiero ir, me has de ayudar, salgo tal día, ándale, vente. Hasta que llegaba a la casa se me quitaba la mortificación. Ok, ya está en la casa, que ya se juntó con amigos y que son las 8, 10 de la noche que no parece. Yo ya no duermo, yo sin dormir. Digo que es muy mortificón soy yo, por eso de estar así de flaco.
Entonces, ¿toda su familia está aquí?
¿De?
¿Toda su familia está aquí?
No, tengo ya dos hijos, hombres, son casados. Las mujeres sí, fueron por todos cinco. Tengo aquí tres mujeres, esta muchacha y otras dos casadas. Esta todavía no se casa. Y dos hijos que tengo allá. Ya 16 años sin verlos. Bueno.
¿Y le gustaría alguna vez volver a México?
Sí, sí, Dios me da vida, sí. Hay que ir a México. A ver, de allá hacemos, pues.
Sí.
¿Usted no piensa?
Sí.
¿Verdad? Que se acuerda uno de México. Y de allá hacemos.
Entonces, en general, el haber sido bracero, ¿fue una experiencia más positiva o negativa? ¿Fue una buena experiencia o una mala experiencia?
Muy buena, buenísima. Para mí sí, porque ¿cuándo se le olvida a uno eso? Esos sufrimientos, a veces sufriendo, a veces gozando. Pero lo más fue sufrir. No, eso es lo que no queda en la historia, eso es una historia. A uno platicarle a los hijos de uno. Bueno, yo uno de mis hijos ya vino, pero estuvo 2 años, se fue y ya no volvió. Y el otro nunca ha querido venir. Bueno, ese muy, muy jovencito, chamacón, se fue al ejército. Siempre estaba, haz lo que quieras. Y se fue al ejército, apenas lo recibieron con trabajo, no lo querían por muy chamaco. Pero temprano se pensionó y ahorita ya salió, ya está pensionado, le pagan bien y es trabajador. Él trabajando y recibe su pensión y lo de su trabajo. Está bien, es muy trabajador y no, nunca quiso venir para acá.
¿Y cuándo piensa usted regresarse a México?
Nomás que Dios quiera que arregle yo mis papeles. Para pensionarme también, porque pues ya tengo mucho, mucho trabajado aquí.
¿Y en qué otras partes trabajaba usted aquí después de lo de bracero?
Trabajé casi todos los trabajos, trabajé un poquito. Pero poquito en California, unos 3 meses, 3, 4 meses, y de ahí me vine para acá. Pero antes ya había yo venido, estuve 3 años, estuve en el 76, 77, 78, 79, me salí y volví a venir. no pude, no la hice. Y me regresé, no, me puse a trabajar allá. Estaba yo re tranquilo, ya le digo hasta ahora que comenzaron mis hijas duro y duro y duro y duro. Las traje y me quedé. Ya de allí de California, papá, llévanos a Chicago y llévanos. Que las traigo. No, como ahora llegamos, al otro, venía bien cansada, al otro día, dice, vamos a buscar trabajo, le digo, no, ahora no, mañana, al otro día que nos vamos, luego, entramos a trabajar, y yo entré a trabajar, trabajé 3 días con ella, trabajamos juntos, bien cerquita de la casa. Y ya el otro día yo me fui más temprano con uno de mis nietos y que nos mandan a otra fábrica. Por favor, dice, pero nosotros estamos trabajando aquí, vayan allá desde esa fábrica. Me pidieron 3 personas, vayan, que nos vamos. Allá trabajé un año, estuve trabajando un año, después entré aquí a esta fábrica, aquí trabajé 14 años sin salir de la fábrica. Ya pienso a ver si arreglo, porque ya una gente ya como de mi edad dicen, pues este a lo mejor ya no puede trabajar, ya no como quiera encuentra uno trabajo. Sí, ya no. Y el otro día, como ahorita no estoy trabajando, fui a una fábrica y yo miré, pues muchos trabajos yo conozco, yo sé hacerlos, yo sé hacer todo eso, y les dije, dicen, ¿usted sabe estos trabajos? Digo, sí, porque trabajé 14 años. Dice, mire, ¿y tiene usted seguro bueno? Le digo, sí. Que voy a, dice, se viene el lunes, ahora este lunes. Después de esta semana que entra, dice, se viene usted a trabajar aquí. Ni voy a ir, no tengo buen seguro bueno. Y cómo, no pueden estar engañando. No. Ni me voy a presentar. Y a ver, tuviera yo el seguro, ya tuviera yo mi trabajo. Pues trabajos que yo los conozco. Es lo que he estado haciendo en la otra.
¿Y alguna otra cosa que usted quiera decir o que usted le gustaría que sus hijos o que otros jóvenes sepan de su experiencia de usted como bracero? ¿O algún comentario que usted quiera decir, alguna cosa más?
Pues no, como que ya.
Pues, bueno.
Yo a mis hijos, a ese... principalmente ese muchacho que no quiere venir. ¿Cómo? Yo creo que por eso. No va a querer venir. O será porque él gana bien. Dirá, ¿qué voy a hacer yo por allá? Y le he platicado, no, hijo, ustedes no saben de sufrimientos. Nunca, nunca han sabido de sufrimientos. Yo lo supe tratar cuando estaban chiquitos y, claro, enseñarles a trabajar. Yo les enseñé a trabajar a mis hijos, a mis nietos. Mi muchacho, el mayor, por ahí por la calle se encontró una mujer y que se la lleva para la casa. Digo, bueno, hijo, esta mujer es una muchacha que anda aquí, ahí, hombre. No, yo la quiero. Y que se... ¿Qué cree que se quedó? Le tuvo un hijo, al rato otro, 2. Pero yo por aquí andaba en ese tiempo. Y que llego, sí, cuando se la llevó, sí, allá estaba yo. Cuando tuvo uno, un niño, allá estaba yo. Pero me vine rápido. Cuando yo regresé, ya tenía otro. Enseguidita nació el otro. Y nomás de repente, ahora si mi muchacho Allí estaba en la casa, ¿qué les faltaba? No les faltaba nada. Él me ayudaba a matar, tenían carne, tenían dinero, tenían todo. Pues la muchacha nomás de repente, y que se desaparece, y se llevó a los niños. Un niño tenía como 2 meses, creo ni dos. Y el otro sí ya estaba como de pasadito de un añito. Pues se llevó a los niños. No, mi muchacho se fue, la buscó y que le quita a los niños. Nomás me los vino a dejar, que se va y pues se llevó a otra mujer. Y ahí me dejó a los niños. Yo crié a los niños todo el tiempo, los puse grandes. Ahorita ya los dos se casaron. No le hacen caso a su padre. Su madre, ni, yo creo que ni la conocen. Fíjese nomás. Y nunca a su padre, ni papá le dicen. Su padre soy yo. Mi papá. Pues yo los crié. Le digo que uno todavía no tenía ni 2 meses. ¿Cuándo no lo dejó? No creo que conozcan a su madre. Yo ya nunca la miré.
Sí. Bueno, entonces no le gustaría decir algo más.
No, yo creo que...
Okay. Bueno, muchas gracias.
Yeah.
This was an interview of Guadalupe Mena Arismendi on September 9, on the 1st of September 2005 in Chicago, Illinois.